Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de junio de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es denominaciones de origen alimentarias y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Jessica Mariela Tolentino Martínez y Laura Elena Martínez Salvador. Sean ustedes muy bienvenidas. Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
El teléfono en el estudio es 55-5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestras invitadas, Jessica Mariela Tolentino Martínez es doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora asociada C de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Imparte docencia en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios y ha desarrollado investigaciones sobre sistemas agroalimentarios localizados y sistemas productivos locales, centrándose en la configuración de procesos organizativos y de diferenciación productiva para su desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus artículos y capítulos del libro destacan la denominación de origen arroz de Morelos, un resultado de vinculación y conformación de redes, donde colabora en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias. A ver, aquí, bueno, en implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo, coordinado por Felipe Torres, ella participa con la situación de los granos básicos en México como punto vulnerable de la seguridad alimentaria. En reflexiones sobre seguridad alimentaria, búsqueda y alternativas para el desarrollo en México, coordinado por Felipe Torres, María del Carmen del Valle y la misma y Erika Martínez, reflexiones sobre seguridad alimentaria. Hay allí una colaboración como coordinadora y como autora. La doctora Laura Elena Martínez Salvador es doctora en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es maestra en economía y licenciada en administración por la UNAM también, recibiendo en ambos niveles de la medalla al mérito universitario. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es coordinadora de la Red de Sistemas Agroalimentarias Localizadas, se llama Red Cial México. Sus líneas de investigación son gobernanza territorial, desarrollo económico local, políticas públicas y economía de la tecnología y la innovación. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales en el área de instituciones políticas. Perdón. Sus investigaciones han sido reconocidas en dos ocasiones por el Premio Anual de Investigadores Dr. Ernest Feder, con el tercer lugar en 2020, con el tercer lugar en 2015, por el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Imparte cátedra en el posgrado en Ciencias de la Sustentabilidad de la UNAM. Muy bien, pues el día de hoy analizaremos en nuestro programa un tema por demás importante con ayuda de nuestras invitadas, las doctoras Tolentino y Martínez Salvador, y que se encuentran justamente con nosotros para abordar a profundidad el tema de la denominación de origen, lo que es, lo que implica y sobre todo el impacto que esto tiene en nuestra economía y en los productos que corresponden a ciertas regiones, en este caso, en nuestro país. Sin mayor preámbulo, cedo nuestros micrófonos a nuestras invitadas para que antes que todo pues compartan con nosotros los porqués de dicha investigación y cómo es que está próximo a salir un libro como resultado de varios análisis que dan cuerpo a esto que presentamos el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cómo surge la idea de los indicadores geográficos, así se llaman?
Indicaciones, bueno, sí.
Y denominaciones de origen alimentarias, ¿cuáles fueron los objetivos principales y cómo está conformada la investigación en su conjunto? Y bueno, si quieren, antes que nada, como me pedía Jessica al principio, ¿qué es una denominación de origen?
Claro que sí. Bueno, entonces, pues le agradecemos antes que nada la invitación al programa. Para Encantado. Nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, una denominación de origen tiene que ver con una figura de propiedad intelectual que pues identifica y protege un producto que está totalmente vinculado a un territorio. Las características que tiene este producto, sus particularidades que son agronómicas, molineras, culinarias, etcétera, se deben al medio geográfico, pero también al saber hacer y a las relaciones que se dan entre los actores en ese territorio. Según lo que es el artículo 157 de la Ley de Propiedad Industrial y el Acuerdo de Lisboa, esta denominación de origen lo que implica es una reputación como tal. Garantiza a los consumidores que van a estar adquiriendo, que consumen un producto de excelente calidad, por un lado, pero también por el otro les permite a los productores en los diferentes territorios pues vincularse a otros tipos de mercado pues que tienen un mayor valor agregado. Entonces eso es lo que permite la denominación de origen. Entonces, resumiendo, una denominación de origen siempre va a llevar el nombre de la región de ese producto en específico.
Perfecto.
Por ejemplo, lo del tequila, ¿no? O el ámbar de Chiapas, o el arroz del estado de Morelos, o sea, siempre va a estar implicado el nombre del territorio. Perfecto. Y pues bueno, no sé si quisieras agregar
algo. Claro, también me uno a los agradecimientos. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo organizador del programa, doctora Manrique, por supuesto, a invitarme a estar aquí. Y bueno, también platicarles un poco de este tema justo de las denominaciones de origen en el marco de lo que ya mencionaba la doctora Manrique, esta obra titulada que ya está en puerta a ser publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales, que es titulada Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Alimentarias, Claridades y Opacidades de la Valorización Territorial, y que este es un tema que vamos a recuperar justo en esta conversación sobre estos matices de lo claro y lo oscuro de estos sellos. Pero justo, como bien nos decía la doctora Tolentino, creo que es importante que establezcamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indicaciones geográficas y denominaciones de origen? Y creo que más allá de poner en nuestra mente, porque bueno, espero que quienes nos estén escuchando inmediatamente pensemos, por supuesto, en sí, el tequila de Jalisco, el chile habanero de la península de Yucatán, el cacao de Grijalva de Tabasco, y que espero que la mayoría de quienes nos escuchan pues los conozcan, el chile yagualica de Jalisco. Pero también hay otros casos internacionales que a lo mejor nos ayudan a identificar justo poner en la mente estas denominaciones, como por ejemplo el café de Colombia, es una denominación también muy famosa en América Latina, el queso manchego de una región de España, el pisco de Perú, el queso roquefort francés, los vinos riojas de la comunidad de La Rioja en España. Entonces, estas dos formas que yo llamaría de protección institucional son, justo como decía la doctora Tolentino, estos distintivos que permiten valorizar, destacar y proteger un bien que puede ser alimenticio, también puede ser un bien no perecedero, justo por la vinculación indisociable que tienen con el territorio. Es decir, que hay una serie de características naturales, pero también humanas, que le otorgan una característica única que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, aquí en México, contamos con productos que están protegidos bajo estas dos figuras, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero justo como decía la doctora Tolentino, pues en México contamos precisamente con estas dos figuras muy específicas. Y yo creo que valdría la pena nada más muy brevemente hacer la distinción de que, aunque ambas, tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen aquí en México, vinculan de manera indisociable una reputación obtenida con el territorio de origen, sí hay una diferencia entre estas figuras que tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablamos de indicaciones geográficas, estamos ante la idea de que la producción primaria, la transformación o alguna de estas etapas de los insumos que se ocupan para generar un producto alimenticio con características definidas al final, tienen que pertenecer a la zona de origen. Es una figura un poco más flexible, con que una de esas etapas o incluso los insumos formen parte del territorio de donde obtienen el distintivo, es suficiente para otorgar la indicación geográfica. Pero la denominación de origen requiere que todo el proceso, desde los insumos, el saber hacer, las técnicas, en el territorio. Entonces, esa un poco flexibilidad o rigidez de la figura es lo que diferencia principalmente indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero en México las segundas son las que están más conocidas, más antiguas y mucho más utilizadas.
Bueno, en todo caso, ¿cuáles son esos productos alimentarios en los cuales se han concentrado ustedes en materia de denominación de origen?
Bueno, particularmente en mi caso, pues yo he trabajado lo que es el cacao de Grijalva, trabajado el arroz del estado de Morelos, y también he trabajado la talavera. De hecho, hice mi tesis doctoral sobre la denominación de origen talavera y todos los procesos implicados, productivos y organizativos, socioterritoriales en general, implicados en la denominación de origen, y justo para ver pues de qué manera beneficiaba o no estos actores tener una denominación de origen. Y bueno, afortunadamente han seguido surgiendo, han seguido dándose denominaciones de origen, las han seguido otorgando. Quien lo otorga aquí en México es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y bueno, actualmente contamos con 18 denominaciones de origen. Creo que sería interesante nada más mencionarlas, si quiere ahorita podemos ahondar en alguna de ellas. Y bueno, es el tequila, el mezcal, sí, Olinalá, talavera, café Veracruz, bacanora, ámbar de Chiapas, sotol, charanda, mango ataulfo, el soconusco de Chiapas, café Chiapas, vainilla de Papantla, chile habanero de la península de Yucatán, arroz del estado de Morelos, cacao Grijalva, chile yagualica, raicilla y café pluma. Entonces, 15 de estas denominaciones, pues justo están vinculadas con productos agroalimentarios, dos artesanías y una resina, que es esta del ámbar. Y pues bueno, en mi caso son estas tres que yo he trabajado. Y la doctora Martínez, pues también, si quieres comentar.
Sí, por favor, ¿cuáles son las tres?
Sí. Bueno, yo he trabajado, aparte de también en alguna ocasión pudimos trabajar con el cacao de Grijalva y algunos cacaos en Perú, el cacao Amazonas de Perú, pero aquí en México con el caso del chile Yahualica, una denominación que se instauró ya hace algunos años en 2018 para algunos municipios de Jalisco y Zacatecas, y ese ha sido también un caso muy interesante porque es un sistema alimentario que está muy vinculado a la industria alimentaria salsera y que es muy potente en la región, también en otros estados, pero tiene este componente muy tradicional y una vinculación gastronómica muy importante. Se vincula con platillos típicos de la zona, como las tortas aguadas de Jalisco, y sí, tiene características únicas del proceso de producción primaria, de la recolección, del secado artesanal del chile. Y ha sido un sistema muy interesante de analizar por la manera en cómo ellos han avanzado hacia la innovación de los productos, hacia la diversificación productiva. No nada más el chile en su forma más primaria, sino la generación de pastas, de salsas. Han
no solo como insumo.
Exactamente, sino como un producto, más de una transformación. Entonces eso muestra también un carácter innovador que tienen las y los productores de nuestros territorios. Y también he podido trabajar con otros cultivos en América Latina, como la quinoa de Bolivia, que ha sido una denominación de origen también muy interesante, de donde sobre todo podemos sustraer lecciones de la manera en cómo un cultivo que podía ser previamente etiquetado de una forma un tanto despectiva con el un poco la palabra indígena, como si fuera algo despectivo, hoy es parte de estos, lo que le llaman los superalimentos, los superfoods, y están vinculados a estos boom comerciales. Entonces hay muchas lecciones que aprender alrededor de las denominaciones de origen, porque pueden ser una gran figura para impulsar la dinamización territorial, dinamizar territorios, para sobre todo colocar en un mercado global un producto local e impulsar el desarrollo económico y territorial, pero también tienen otros lados que es importante analizar, que tiene que ver con estos booms comerciales.
No solamente analizar, que sean reconocidos. Como
totalmente,
tal,
¿no? Totalmente. Entonces han sido de algunos de los cultivos nacionales e internacionales en los que he podido trabajar y que han generado experiencias también muy enriquecedoras.
Sí. Sin embargo, con todo y que ya tienen tiempo, por ejemplo, las denominaciones del tequila y el mezcal, no deja de haber por allí en Japón y por otras partes, el deseo de volverlos como denominación de origen de allá. Y no sé qué se hace respecto a esto, Jessica.
Pues lo que pasa es de que justo la particularidad de las denominaciones es eso. Hay todo un proceso, ¿no? Hay todo un proceso institucional y legal, que también ahí es muy interesante porque, bueno, alguien puede hacer una solicitud frente a un organismo que además está certificado de manera internacional, pero no va a avanzar, o sea, no avanza. Hay productos que, por ejemplo, buscan una denominación que pueden ser además productos que se dan en diversos territorios, como es el caso del amaranto, ¿no? Por ejemplo, el amaranto se ha buscado que tenga una denominación de origen y pues no lo va a lograr porque es un producto que sea prácticamente en cualquier territorio donde siembras una plantita, pues tienes amaranto. Sí. La cuestión con las denominaciones es eso, que tienes que justificar bien que está y que se da en ese lugar, como decía la doctora Martínez, en el territorio tienes que buscar los insumos, el saber hacer está vinculado al territorio, las tradiciones, ¿no? La cultura que representa y que está implícita dentro de las denominaciones de origen es muy importante. Entonces, no es tan sencillo, ¿no?
Lograrlo,
porque no puedes decir, voy a decir que una denominación de origen que ya es mexicana y que además está protegida, pues sea.
Pero sea intentado.
Siempre van a ser ese intento, ¿no? Sí. Quisiera nada más, si no sé si sea prudente, hablar como un poco del proceso para que veamos que no.
Sí, justo me parece no importantísimo, sí.
¿No? Entonces, la primera es la solicitud, o sea, por ejemplo, existe un grupo de productores, en este caso productores, empresarios, pueden ser también el mismo gobierno local, el que busca una denominación de origen y que primero presenta una solicitud ante el INPI. Después el INPI, bueno, pues investiga si es posible, es factible que se obtenga una denominación de origen, es decir, verifica que cumpla con todos los requisitos establecidos en esta denominación de origen, revisa documentación, otros elementos, como pues la historia, ¿no? cuánto tiempo tiene produciéndose ahí, cuáles son sus características, cómo se produce, etcétera. Y bueno, si lo considera prudente, se hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde se presenta esta solicitud y se dice, bueno, está esta solicitud, hay alguien que tenga que decir algo con respecto a ella, porque normalmente o generalmente lo que pasa es que se hace la presenta la solicitud y hay productores de otras regiones que también dicen, nosotros también estamos haciendo lo mismo y debemos de pertenecer a esa denominación de origen. Y ha pasado, por ejemplo, en el caso de la Talavera, se han hecho adecuaciones a las denominaciones de origen, se han incluido otros municipios. Entonces, ahí por ahí va. Después, ya cuando se hacen las visitas, ya se dan las denominaciones, regresa otra vez lo que es el INPI, hacer visitas, ¿no?, para ver la regulación, y después se hacen ya como tal las declaratorias. En algunas ocasiones es interesante porque también se dan las declaratorias junto con las normas oficiales. ¿Qué son las normas oficiales? Pues son aquellas que implican estos procesos, ¿no? Ya de manera muy específica, cómo se hace ese producto, cómo se planta, el proceso que sigue, cómo se transforma, en el caso, por ejemplo, de las artesanías, cómo se hacen los dibujos, cómo se hace la pintura, y así es, ¿no? Todo un proceso. Y a veces, ¿no?, a veces nada más es la declaratoria y no hay norma oficial. Después se consigue la norma oficial y también se lleva a cabo. Es importante también señalar que no todas las denominaciones de origen están en funcionamiento. O sea, hay denominaciones de origen que están como en stand-by, justo porque no tienen una norma y porque no llegan a un consejo regulador. Entonces, eso es todo un proceso, están dentro, pues, otras implicaciones. Por ejemplo, a veces terminan siendo jueces y parte, ¿no?, de las denominaciones, los mismos productores o empresarios, que, pues, a veces son acaparadores de también de estos productos. Cosa, sí.
Bueno. Yo digo, con respecto al nopal, ¿hay algo?
Respecto al nopal, no.
Como y hay que ver, es que es difícil, como tú dices, pero habría que reconocerlo, ¿eh?
Sí.
Realmente es más bien originario de México, ¿sí? Y bueno, ya se ha vuelto parte de los japoneses porque han trabajado con él en procesos distintos, está farmacéuticos y etcétera, ¿no? Sí. Pero habría que preguntarse eso, ¿no? Si sería adaptable, ¿no? Claro. Yo creo que sería justo, ¿verdad?
Sí.
Porque es difícil. Mira, hay zonas del país que han estado sembradas muy ampliamente con nopal.
Sí.
Y ahora como que han surgido en otras partes, pero ya auspiciadas por extranjeros.
Uh-huh.
Eso me llama la atención y habría que, pues no sé, ver eso, ¿no? Hay muchas cosas, artesanías de México que...
Claro.
No sé.
Sí, en el caso de las artesanías lo que sí pasa es que es más fácil que consigan una indicación geográfica.
Geográfica.
Sí, es más sencillo que la propia denominación de origen.
Sí, muy bien. Bueno, pues vamos, miren, estamos en Momento Económico, que es un programa que se transmite a través de Radio Universidad en 860 de amplitud modulada y la música que vamos a poner en una breve pausa está a cargo de varios intérpretes de jazz, particularmente norteamericanos. Bueno, quédense con nosotros y escuchen, por favor. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
continuamos en Momento Económico.
Bien, ya nos llegó aquí una pregunta de un radioescucha frecuente, que es don Manuel Suárez, y felicita a nuestro equipo Momento Económico. Muchas gracias, don Manuel. Y pregunta, ¿cómo afectan las denominaciones de origen alimentarias los acuerdos en el PEMEC? A ver, doctora
pues
Martínez.
Muchísimas gracias al radioescucha que realizó esta pregunta. Pues, en realidad, es importante también entender primero, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Canadá existen otro tipo de formas de protección a ese tipo de bienes, entonces, que no son, que no cuadran mucho con las denominaciones de origen, por así decirlo. Es decir, no hay un acuerdo propiamente, ni lo había en el TLCAN ni en el TMEC, que hable específicamente de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, porque ellos tienen una estructura de protección distinta de lo que es reconocido como este tipo de dos figuras. Pero sí es importante mencionar, y retomando un poco lo que se decía antes de la pausa musical que tuvimos, que bueno, México forma parte de varios acuerdos internacionales en donde a la firma de estos acuerdos, lo que hace es que reconoce, el mundo reconoce la protección de ese bien. No solo se reconoce aquí en México con el IMPI, ¿no?, con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino que al registrarlo en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esto hace que la protección suba de nivel, por así decirlo, y entonces el mundo también reconoce la protección, la unicidad y la originalidad de un producto en específico protegido bajo estas dos figuras de indicaciones. Perfecto. Geográficas y denominaciones de origen.
Eso me parece muy interesante. Muy bien. Bueno, en el caso de México, ¿cuál es la funcionalidad de la denominación de origen? ¿En qué zonas se han concentrado y por qué? A ver,
sí.
No sé, a ver,
bueno,
Jessica.
Bueno, si puedo contestar yo. Bueno, tiene que ver justo con la funcionalidad, es la protección como tal. Es una protección intelectual en donde vamos a garantizar varias cosas. Por un lado, le sirve a los consumidores, pero pues también es beneficioso para los productores. Nos sirve a los consumidores porque vamos a tener la posibilidad de distinguir un producto de otro tipo de productos. Por ejemplo, ahorita me recuerda, ¿no?, en el caso del estado de Morelos, del arroz del estado de Morelos, pues el producto, el arroz que se produce en el estado de Morelos, físicamente, el color y todo, es muy diferente a los otros arroces que podemos encontrar en el mercado.
Particularmente de los asiáticos, ¿no?
De los asiáticos, de verdad, es, usted lo prueba y te das inmediatamente cuenta que es arroz del estado de Morelos. Entonces, esta calidad, este sabor, esta particularidad, eso es lo que a nosotros nos permite, nos garantiza que cuando adquirimos un producto con denominación de origen, vamos a adquirir una altísima calidad, un producto con un proceso productivo muy específico, que además está registrado dentro de esta denominación de origen. Y pues bueno, nos va a servir para que nosotros consumamos un producto con unas particularidades excepcionales.
Perfecto.
Entonces, garantiza la calidad, la reputación, ¿no? Nos da, a final de cuentas, esta tranquilidad de que estamos consumiendo un producto vinculado con el territorio. Permite, ya con lo decía la doctora Martínez, promover el desarrollo local. Aquí la cuestión es, ahorita si quieren podemos ahondar en eso, pero también hay otras implicaciones que a veces no son tan beneficiosas en el espacio local, pero sí se observa, y en los estudios que se han realizado, que hay una derrama económica alrededor de estos productos que tienen denominación de origen. ¿Justo por qué? Porque tienen un valor agregado y pues se venden en otros precios.
Muy bien.
Entonces, podríamos decir que en general este sería la funcionalidad. Y en cuestión de en dónde se han concentrado las regiones, pues lo que podemos ver, ya ahorita decíamos, hablamos de estas 18 denominaciones de origen, pero en donde están concentradas, por ejemplo, es en Veracruz. Ahí hay denominación de origen del café, la vainilla. En Chiapas, que hay este ámbar, el café también, y el mango o ataulfo. Entonces, otra región es la de Jalisco, que bueno, ya la conocemos, que está vinculada pues a este tequila.
Sí.
Y en Oaxaca, pues el mezcal, que también esa es una de las denominaciones de origen, creo que ahora la más controversial, porque ha habido bastante ampliación de los territorios. Entonces, esa está ahorita pues muy en boga y la podemos encontrar como una denominación de origen pues muy atractiva también para ser analizada.
Muy bien. Sí, bien. Miren, voy a leerles dos llamadas más que han hecho nuestros radioescuchas. La señorita Arely Gómez felicita a nuestro equipo, pues muchísimas gracias. Pregunta, ¿en México hay denominación del vino, de origen del vino, no.
No, no hay, pero sí hay todo un mercado y también es interesante mencionarlo, por ejemplo, aquí en la región de la Sierra Gorda, ¿no? Uh-huh. Está toda ya un rutas agroalimentarias que, bueno, te llevan a la ruta del queso y del vino, pero no hay como tal una denominación. No,
es curioso porque también hay vino muy específico, sí, por ejemplo, de Baja California, sí, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene, pues no sé, una producción vitivinícola bastante ya muy muy amplia y muy diversa. Sí. La reconocen sobre todo en Estados Unidos, sí, es curioso.
No. Pero no existe.
Todavía no.
Mm. Ojalá que.
O incluso indicaciones geográficas que también podrían, sí, bueno, aspirar, sí, sí, a una indicación.
Okay. Y también el señor Jorge Morán, que felicita a las invitadas, dice, pregunta, ¿en todo el país se ha respetado la denominación de origen como en el extranjero?
No.
Ay, qué triste.
Qué no triste, sí, no. Bueno, realmente ese es uno de los problemas que pues se han analizado en los trabajos que hemos llevado a cabo, tanto la doctora Martínez como yo, que no se respeta como tal, no hay como toda esa infraestructura que debiera de haber para pues garantizarle, ¿no? O sea, al productor simplemente, que por ejemplo tener
más que todo, ¿no?
Más, sí, que todo, exactamente. Teniendo una denominación de origen, ellos puedan realmente proteger su producto. O sea, de imitaciones, o que usted encontrará, por ejemplo, el arroz del estado de Morelos, o encontrará el cacao de otra, pero a final de cuentas lo que hacen es que quieren ponerle denominación de origen y entonces ahí no hay nadie, no hay un organismo certificador como tal que llegue y que diga
no se puede,
exactamente, no le puedes poner denominación, y hay gente que le pone,
pero inclusive, es falta de control en eso,
es,
¿no?
Una falta de control, lo que pasa es que no hay como tal un organismo que lo garantice, es, pues, ¿no? Están en los territorios los consejos reguladores, pero desafortunadamente muchos de ellos no funcionan, y le decía también, algunos son juez y parte. Entonces, cada quien puede ponerle a su producto que tenga denominación de origen. Eso pasa mucho en el mezcal, por ejemplo. O sea, hay productos que le ponen, tiene denominación de origen y no tiene denominación de origen. El problema ahí también, en el caso, por ejemplo, del mezcal, son las delimitaciones geográficas, que pues a veces nada más por ir de un municipio a otro, pues ya le cortaron geográficamente, lo registraron como parte de la denominación y el otro productor se queda fuera, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta del señor Jorge, me parece. Que,
Este es del señor.
Sí, ¿verdad?
Jorge Morán, sí.
Del señor Morán, pues no, desafortunadamente no están funcionando como deberían. Esa es la gran problemática.
En todo caso, doctora Martínez, ¿cuál es la función del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Digo, bueno, justamente en materia de denominación de origen.
Sí, bueno, el INPI es la institución gestora, rectora, es la institución que recibe las solicitudes para llevar a cabo la designación de denominación de origen y es la encargada después de verificar justamente el cumplimiento de la serie de especificaciones técnicas, pues sí, para hacer uso de este sello. Entonces, una vez que la denominación de origen está publicada en el Diario Oficial de la Federación y que después viene aparejada una norma oficial mexicana que, como bien decía la doctora Tolentino, establece las especificaciones técnicas, límites y alcances de lo que se protege, dice exactamente qué etapa de la cadena, qué parte del proceso dice tiene que estar protegido. Entonces, la verificación está a cargo de los consejos reguladores, también de las instituciones, de los órganos de verificación, algunas entidades locales que se encargan de verificar el cumplimiento de estas especificaciones, pero al final es el INPI el que puede otorgar el uso de ese sello. Entonces, es una institución que tiene muchas funciones, pero que creo que también valdría mucho la pena reflexionar sobre los alcances que puede tener, sí, porque son grandes gestoras de la denominación, pero por su naturaleza administrativa se pueden apreciar un tanto disociadas de la realidad agrícola. No tienen oficinas, por ejemplo, ni representaciones en los estados. Entonces,
qué mal.
Exacto, y algunas partes administrativas están alejadas de realidades de los territorios. Entonces, México es tan heterogéneo, tiene tantas complejidades, siquiera la vigilancia que mencionaba la doctora Tolentino de que se cumpla esto requiere de un acompañamiento, y de una vigilancia, pero sobre todo de un acompañamiento, de una capacitación, de otorgar a las y los productores de un umbral mínimo de competencias, porque ellos tienen genuinamente un deseo de proteger y tienen el saber hacer la tradición, forma parte de los territorios.
Tienen derecho.
Exactamente, uh-huh. Y son justo quienes forman parte del intangible.
Pero
de
que
esto.
Sepan que ese es un derecho. Eso es importantísimo, sí. En realidad muchas sí. De los derechos de los ciudadanos no son conocidos por los ciudadanos.
Exactamente.
Entonces, bueno, aquí los productores sí debieran tener presente esto, ¿no?
Desafortunadamente sí. Cuando llegas, perdón la interrupción, a los territorios y tú, por ejemplo, le preguntas a los productores si conocen que el producto que ellos están produciendo tiene una denominación de origen, muchos te dicen que no. Sí. Y hay denominaciones de origen que las han expedido el INPI y que la pidió un gobernador o que la pidió un empresario, y entonces todos los pequeños productores se quedan al margen de la denominación de origen. Y eso es, o sea, lo saca
fatal,
del...
Fatal, ¿no? Sí.
Es fatal, claro. Entonces, a veces hablamos que los beneficiarios solamente es una empresa, en algunas ocasiones.
O una élite, ¿verdad?
Una élite. Entonces, eso es muy triste.
Bueno, sí, por eso digo que sepan sus derechos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuáles serían, pues, los principales retos que enfrenta o ha enfrentado México en este sentido? Les pido nos compartan al respecto por lo interesante de su visión como investigadora.
Muchas gracias.
Por favor.
Yo creo que uno de los principales retos que enfrenta la nación tiene que ver justo con que es una figura que tiene una mirada predominantemente al mercado. Entonces, por supuesto, tiene una funcionalidad y es muy bueno también la dinamización hacia el mercado, pero sobre todo esa mirada tan preponderantemente hacia ahí, que yo creo que cuando se piensa en impulsar un cultivo de manera estratégica, cualquier cultivo, cualquier bien productivo bajo este tipo de figuras, yo creo que hay tres elementos muy importantes que son retos y que tendríamos que pensar. Lo primero es una estrategia, ya sea una política pública, que ponga al bien en el centro, específicamente en el centro de la estrategia, no incluirlo con otros cultivos o en el marco de otras cosas, porque lo que hace es que al integrarlo a plano a, por ejemplo, un programa en específico que incluye una canasta de productos o una canasta de cultivos o donde se integre el cacao, pero junto con el maíz, pero junto con el frijol, lo que hace es que desdibuja el impacto que una estrategia puede tener sobre ese cultivo en específico, y lo que estamos intentando hacer es destacar las particularidades. Entonces, convertirlo en un cultivo estratégico, me parece, del cual se desprendan planes y programas, me parece uno de los primeros elementos. El segundo tendría que ver con pensar no solo en la producción, sino el consumo. En parte de las denominaciones de origen otorga la reputación que efectivamente podría insertar un producto en el mercado, pero para que esto ocurra, se requiere pensar en toda la cadena, no nada más en esa parte final de la comercialización y de localizar o de
Exacto.
colocar el producto en el anaquel, sino no basta con enfocarse en la comercialización. Yo creo que se necesita una visión integral que abarque desde los insumos, la producción primaria, transformaciones, una o dos transformaciones que se hagan en productos procesados, desde que está la semilla de cacao al chocolate, desde que está el chile hasta la salsa, desde que está cualquier bien primario
en todo el proceso.
En todo el proceso y el acompañamiento de todo el proceso. Uh-huh. Entonces, sobre todo impulsar una, si pensamos que impulsar una producción sin una demanda que jale el producto, considero que sería una mirada incompleta. Y apostar a fortalecer a un mercado sin fortalecer capacidades productivas al interior de la cadena también me parecería una visión incompleta. Sin lugar a dudas, las denominaciones de origen son una gran herramienta de valorización. Ponen en la mesa del consumidor y del mercado la valía de los productos locales, pero sí requieren de cadenas que puedan responder desde lo local a retos globales. Y el último, que sería la parte del consumo. Uh-huh. El reto principal es justo, sin una demanda que jale, es difícil que un producto, por muy valioso que tenga esas características,
se requiere,
pueda soportar.
Se requiere tener también conocimiento de las formas.
Exactamente. Y entonces, en la parte del consumo, y aquí entra nuestro papel también como consumidores incluso, uh-huh. es el tema del acceso real a estos alimentos, porque muchas veces no consumimos nuestros propios productos, porque puede ser que sí los conozcamos o no los conozcamos, pero que a veces, aunque los conozcamos, queramos consumirlos y no sepamos ni dónde obtenerlos. Entonces, eso es, perdón, importante, justo, que cuando se piense en cualquier estrategia, no solo se piense de una producción que empuje, sino también de una demanda y un consumo que jale que jale justo esta producción.
Bueno, pues estamos hablando de la cadena.
La cadena completa, justo, de valor.
Sí, claro. en esto sí hay que tener mucho cuidado y que, bueno, como dices, una política pública que lo estimule. Uh-huh. Y una forma es también financiando la producción, para que todas las empresitas o empresotas que estén en la cadena, bueno, tengan igual, digamos, igual derecho a esa comercialización o a ese conocimiento general, ¿verdad? Bien, vamos a un pequeño corte musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, a ver, todo esto que acaban de compartir al respecto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Cómo posicionar los productos locales en mercados globales en términos concretos?
Bueno, yo me regresaría un poquito al tema justo de fortalecer la cadena, no solo desde el impulso a la producción, porque también hay que considerar, o sea, sí es importantísima esta parte de impulsar a la producción a través de una serie de estrategias, de financiamientos flexibles, de competencias y capacidades, pero sobre todo creo que es importante que detrás de esa producción hay actores locales que necesitan contar junto con este umbral mínimo de competencias del que hablábamos para responder a las necesidades de mercado. Son actores, en la experiencia que hemos podido ver y que hemos podido trabajar con actores locales de diferentes territorios en el país, que tienen primero que nada una gran convicción, una gran entrega por la producción, un convencimiento absoluto y un afecto, cariño por lo que hacen, por el alimento, el producto del territorio, por los bienes territoriales, una identidad muy arraigada y una gran voluntad. Pero sí, hay una ausencia o carencia de conocimientos, capacidades y recursos que en muchas ocasiones les dificultan insertarse a mercados, implementar siquiera procesos de innovación, adaptarse a los nuevos cambios, adaptarse siquiera a los requisitos que la comercialización puede requerir o las propias normas, y más aún en una denominación. Entonces, fíjense, algo tan sencillo como el acompañamiento para solicitar un recurso, desde que se organizan, desde que se pueden formalizar la actividad, incluso darse de alta ante los servicios tributarios, digitalizar procesos, recibir apoyo administrativo. Eso les puede, para pequeños actores, eso puede marcar una gran diferencia y puede ser un conocimiento del que se sientan completamente alejados. También hay que acompañar esa producción local, compartiendo el riesgo que las innovaciones, que insertarse a un mercado puede traer consigo. Y me parece muy importante que para pensar en posicionar en mercados globales productos locales, quizá enfocarse, no podemos dejar de pensar en la producción, pero a mí me gustaría mucho pensar en el talento humano que está detrás de esa producción. No debemos olvidar que las denominaciones de origen son justamente lo que son y tienen la reputación que tienen por la articulación que tienen entre factores, como mencionábamos, naturales, pero particularmente humanos. Entonces,
o sea, el cúmulo de conocimientos.
Todos los saberes y toda la tradición que tienen detrás, que son claro, los tangibles y los intangibles, es decir, esto que vemos y esto que no vemos, y que le dan valor a la denominación de origen. Entonces, creo que considerar el factor humano, el talento humano, el actor detrás de la pequeña agroindustria o de la pequeña producción, es importantísimo para pensar en cómo se posiciona y cómo enfrenta una producción local un mercado global que puede ser apabullante en todos sus requisitos.
Oh, sí. Eso sí. Perfecto. La señorita Elizabeth Campos felicita a las invitadas y pregunta, ¿cuáles son las penalizaciones si alguien no respeta las denominaciones de origen?
Es que lo que platicamos hace rato, el problema que no hay como tal un organismo que esté...
Falta todo este
tiempo. Falta, exactamente. O sea, están echadas a andar las denominaciones de origen, pero no hay como tal un organismo en donde puedas acudir y puedas meter un escrito y digas, pues esta persona está falsificando mi producto como tal. No hay este organismo, no existe. Entonces, justo el problema ahí es que pues se afecta tanto al productor, ¿no? a la calidad del producto, pero también pues se afecta también al consumidor. ¿Por qué? Porque después inclusive desconfías del producto y ya después dices, pues esto ya no lo voy a consumir porque no sabe igual, porque no tiene las características que yo reconocía en este producto. Ese es el gran problema con que no haya un organismo como tal.
Sí.
O sea, hay quien expide las denominaciones, pero no hay quien las regule en una escala mayor, ¿no? Uh-huh. Mejor en una escala local, pues ya lo decíamos ahorita, estarían los organismos, las certificadores o los mismos consejos reguladores, pero en otra escala no existe. Entonces, no hay.
Entonces, digamos que lo que falta por hacer a este respecto sería necesariamente todo ese conjunto, digamos, de institucional que defendiera. Yo digo, sería en última instancia esto, ¿no? Que defendiera, pues, las denominaciones de origen, ¿no? Creo que esto sería una parte que no ha sido atendida y esto parte de política pública.
Así es. Sí. Y aparte, aquí el problema al que se enfrenta también la gente que está produciendo productos vinculados a las denominaciones de origen es que cada vez... La globalización nos ha llevado a la necesidad de estandarizar productos, ¿no? Y a consumir productos que pues prácticamente son iguales. Pero estos nichos de mercado justamente no están tan explotados o tan aprovechados, podríamos decir, como se debiera de ser. Entonces, ese es el gran vacío ahí. Y creo que sí tiene que ver con un vacío institucional de fondo.
Es lo que decía yo, sí. Uh-huh. Realmente es parte de la creación de una política pública exprofeso.
Sí.
¿Verdad? Sí. Bueno. Aquí don Miguel Martínez felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Martínez. Y dice, pregunta, ¿qué propuestas tienen las invitadas para mejorar las denominaciones de origen en México? Bueno, ya han hablado aquí, pues precisamente, de esos vacíos institucionales, pero ¿qué específicamente, qué sería lo primero para atender?
Pues, bueno, no sé si quieres...
A mí me parece que no debemos dejar de lado... voy a decir una cuestión más general y a lo mejor una más particular. Creo que es valioso impulsar la articulación, es que tenemos que pensar justo en este vacío institucional que mencionaba la doctora Tolentino. Hay que pensar en una articulación mayor entre secretarías que al final son quienes terminan tomando decisiones en este sentido. Pensemos en SADER, en secretarías estatales, sedes locales, el INPI, pero también Secretaría de Economía. O sea, es necesario articular mediante alguna representación de las instituciones en oficinas locales y que participen teniendo en la mirada justo la denominación de origen. Entonces, hay que fomentar justo la articulación entre esas instituciones, hay que generar estrategias o programas nacionales que coloque la denominación como la protagonista, como la parte estratégica. A mí me parecería fundamental, quizá de manera más particular, la creación de observatorios nacionales de denominaciones de origen o un sistema nacional de denominaciones de origen, es decir, una estrategia que nos unifique, que unifique los trabajos. Exacto. Y que aparte de traer a los actores, lo que permita sea sistematizar, identificar lecciones, aprendizajes, actores, procesos, y sobre todo que es necesario que regresemos hacia las protecciones que ya han sido otorgadas, porque muchas veces está esta idea, y hubo un boom en algunos años de denominaciones que salen y protegen y protegen y protegen, un poco lo que le llaman la fiebre patrimonial o buscar este como la fiebre de la protección. Sí. Pero es importante volver la mirada sobre las que ya han sido otorgadas, porque implican un trabajo de verdad de gobernanza y de avance colectivo muy importante. El conseguir una denominación de origen, el llegar hasta ese punto no es menor. Entonces, revisar sus estados, identificar las que, como decía la doctora Tolentino, están activas, no están activas, están desaprovechadas, ¿qué está ocurriendo? En cada una de estas denominaciones, para identificar dónde están los cuellos de botella que están impidiendo un aprovechamiento pleno de estas figuras que ya tienen un camino muy importante recorrido y que ya lograron llegar ahí. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante y que se tiene que hacer, como en agradecimiento a la pregunta que nos hicieron y en respuesta de manera muy puntual, es de lo primero que tenemos que regresar a mirar eso.
Sí. Digamos que esto sería en beneficio, particularmente digo yo, a digamos productores pequeños, sí, muy pequeños, ¿verdad?, minúsculos, casi familiares, de gente que sí tiene el conocimiento, que es original de allí y que se va perdiendo con las mismas personas que dejan de existir y ya no hay más. Yo creo que esto sí debiera quedar de alguna manera inscrito, ¿cómo decir?, presente en un sistema de normas, ¿no? Esto sí, lo normativo es por delante, esto, por un lado, y por otro, un sistema de financiamiento para todos estos pequeños productores que son los que están cerca de esta, digamos, de lo que es la producción de estos productos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, quizá, no, el me parece que sí, el apoyo a los pequeños productores, ¿qué más de apoyo? Uh-huh. Ahí creo que el gobierno local tiene un papel predominante y tendría que tener un papel pues muy activo, ¿no?, de vinculación justo con estos pequeños productores, sí, porque ellos son los que tienen la posibilidad de generar también, de apoyar en la generación de estas cadenas de comercialización, estos circuitos de comercialización que tienen que darse ahí. Y también me parece que la alianza que puedan encontrar estos actores en el territorio, los mismos productores, ¿no?, que yo les decía hace rato, algunos quedan excluidos de estas denominaciones de origen, pero en la medida en la que también se puedan involucrar, apoyar y que puedan ellos generan, inclusive alguna vez hablábamos con la doctora Martínez de la importancia de las marcas colectivas, ¿no?, a la par de las denominaciones de origen o apoyadas, ¿no?, justo bajo la denominación de origen se puede hacer, ¿no? Entonces, crear unas marcas colectivas en las que pues todos digan, tenemos esta denominación de origen y nos llamamos tal,
que,
¿no?,
que convoquen a todos, a todos los que están implicados e interesados en tener el origen, de tener el derecho del origen, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que sí. Y sí falta, pues, un estímulo, como ya lo dijimos mucho, institucional, que lo sientan realmente, que están apoyados, que pueden ir y quejarse y decir, no, pues, el origen no es ahí, es acá.
¿Sí? Y la innovación, regresando un poco, ¿no? La innovación del producto, a veces las denominaciones se ven tan coercitivas, ¿no? Se son tan restrictivas, sus pasos para llevar a cabo un producto es tan coercitivo que a veces ni siquiera la gente que está haciendo las propuestas, o sea, lo llevan, lo presentan muy bonito y dicen la historia y el proceso productivo se da de tal manera, pero cuando se lleva a la práctica, ni ellos mismos que llevaron frente al INPI estas normas, lo cumplen. Entonces,
pero sí necesitan un poco
flexibilizar,
una guía.
Claro, necesitan una guía, pero entonces un poco flexibilizar, ¿no?, el proceso productivo, sin perder las particularidades del producto, sin no perder este saber hacer. No, por supuesto que no es nada fácil.
El debate entre la innovación y la tradición.
Así es, pero sí tendrá que ser un poco más flexible, porque entonces eso les permitiría innovar en otros, o sea, del mismo producto, hacer un otro producto con valor agregado y colocarse en otro tipo de mercado también.
Sí. Esto también cuenta muchísimo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué lugar de la cadena productiva queda?
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Si en la cadena de producción o en la de distribución. Que ese es el que tiene mucho, ese sí tiene recursos. La distribución, la comercialización, sí tiene los recursos que no tienen, yo digo, los pequeños. Este
sí,
producto.
Sí.
Pues, ¿cuáles serían en términos generales los comentarios, digamos, o recomendaciones que ustedes pueden tener para las autoridades correspondientes, bueno, que coadyuven, pues, al logro de la denominación de origen? ¿cuáles serían en términos generales? Ya hemos hablado, han hablado ustedes sobre la mayoría de ellas, pero conjuntarlas en un, no sé, como recomendación general, ¿no?
Pues yo creo que sí es vital, ¿no?, encontrar este equilibrio entre lo que es la autenticidad, ahorita lo decía, la calidad, y pues también la posibilidad de innovar, ¿no?, uh-huh, dentro de la misma DO, porque eso nos permitiría meternos otras formas de comercialización y que pues a final de cuentas aprovechar también estas capacidades productivas, organizativas que tienen los mismos actores en el territorio y pues no dejar de lado la vinculación también pues con otros actores, el gobierno, la academia, que ahora también está fungiendo un papel importante, sí, porque hemos visto inclusive que hay denominaciones, o en este caso apenas ahorita una indicación geográfica que se está realizando en torno, por ejemplo, al aguamiel allá en Pachuca, pues son académicos que están trabajando con los productores y que están buscando alguna manera de visualizar el producto y de diferenciarlo de otros que existen en el mercado.
Es cierto, del aguamiel que luego se convierte en miel ya nada más, ¿no? Se vende como tal, la de agave, ya está, se comercializa como miel de agave.
Sí, uh-huh.
Sí. Sí. Y esto pues viene más bien que es un proceso, también lleva un proceso,
claro,
de purificación, siento yo, bueno, básicamente no sé, uh-huh, pero por ahí empezar, ¿no? Sí. A mover, que la gente se capacite en esto, ¿no? También sí. Yo creo que es muy importante.
Un consumidor consciente, eso, me parece que es
también
súper importante.
Sí.
Yo cerraría un poco con la idea de que definitivamente la denominación de origen es una figura por la que vale la pena seguir apostando, pero no es perfecta. No está blindada, por supuesto, a generar este tipo de desencuentros que ya hemos comentado en esta sesión, a procesos de exclusión, a generar por delimitaciones geográficas estos procesos de exclusión o por incluso por la ausencia de capacidades técnicas de algunos actores para responder mejor a las demandas de mercado que otros. Sin embargo, siguen siendo figuras que tienen un gran potencial y que es necesario, yo considero, seguir apostando por ellas, pero sí con esta mirada es identificar qué es lo que está pasando, dónde están los cuellos de botella, cuáles están siendo los reales beneficios para el territorio, quiénes están viendo beneficiados de este tipo de protecciones, y qué podemos hacer para que lo que hablan del proceso de distribución de los beneficios a lo largo de toda la cadena. Entonces, me parece que son figuras que se tienen justo que insertar en esta tónica, lo que le llaman de claroscuros, de que son funcionales, pero que también tienen estas partes que necesitan siempre ajustes y revisiones.
Dejar de ser claroscuros.
Exactamente.
Menos oscuros y más claros.
Así es.
Pues no saben cómo les agradezco su presencia en este programa de Momento Económico. Ha sido muy, muy alentador, por un lado, pero también muy clarificador acerca de lo que es la denominación de origen. Yo creo que esto, que todos nos quede claro, ¿no? Es importantísimo tenerlo como, no como un adjetivo nada más o un sustantivo, sino como algo que hay que defender y que pues se puede con una buena institucionalidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias
a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiguísima Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción, por supuesto, Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Y en la conducción y coordinación, una servidora, Emma Manrique, les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.